Hola, bienvenidos a Newman, un proyecto Erasmus Plus financiado por el programa Erasmus de la Unión Europea. En el programa de hoy hablaremos de la importancia del autocontrol en las relaciones sociales, así como de su influencia en los casos de acoso sexual y de cómo el género influye en las emociones que sentimos. De este modo intentaremos comprender mejor la discriminación que puede producirse en el lugar de trabajo por razón de sexo. Hoy en día es cada vez más frecuente oír hablar de corrección política en la esfera pública, incluso en el lugar de trabajo, donde las relaciones interpersonales entre las personas son vitales para un desarrollo empresarial adecuado y positivo. Ser políticamente correcto implica comprender que el lenguaje y el comportamiento pueden afectar a los demás y estar dispuesto a modificar o suprimir esas palabras o acciones para ser sensible y tolerante con los demás. En el trabajo, ser políticamente correcto puede significar abstenerse de compartir un chiste subido de tono por miedo a herir los sentimientos de los demás, modificar el lenguaje para que sea neutro desde el punto de vista del género, suprimir la expresión de cualquier cosa que pueda considerarse grosera o insensible, o evitar por completo los temas controvertidos. Como los empleados están cada vez más atrincherados en sus propias opiniones y creencias, son propensos a las microagresiones y no están dispuestos a considerar otros puntos de vista, por lo que la corrección política debería interesar a los directivos. En un estudio realizado en 2010 por la Universidad Nacional de Australia, en colaboración con la Universidad de Nueva Gales del Sur, se demostró que el autocontrol tenía un efecto tanto directo como moderador en la desviación laboral, por ejemplo, en los comportamientos voluntarios que infringen las normas de empresa. En consonancia con la opinión de que la autorregulación es un recurso importante que puede frenar la acción agresiva, el autocontrol no solo tenía una relación negativa con la desviación laboral, sino que también amortiguaba los efectos adversos de la ira y la reciprocidad negativa. En concreto, la relación entre la ira y la reciprocidad negativa y la desviación en el trabajo era más débil para los individuos con altos niveles de autocontrol que para aquellos con bajos niveles. Esto sugiere que los empleados con mayor autocontrol son menos propensos a la desviación en el trabajo, porque son capaces de resistir sus impulsos de responder a su ira. Estas conclusiones tienen importantes implicaciones prácticas. En primer lugar, y de forma más obvia, los directivos deberían ser más conscientes de cómo los rasgos estables pueden desempeñar un papel importante en la aparición de actos desviados, que pueden perjudicar los intereses de la organización y de sus miembros. En segundo lugar, el papel moderador del autocontrol sugiere que una autorregulación eficaz puede frenar los impulsos de cometer actos desviados. Así pues, los directivos podrían considerar el autocontrol como un criterio de selección a la hora de tomar decisiones de contratación. Entre estos actos desviados se encuentra el acoso sexual, ya sea físico o verbal, que puede producirse en el lugar de trabajo afectando a la salud mental de los empleados. Cuando se habla de instintos sexuales, suele haber un acuerdo unánime en que se trata de uno de los instintos más primitivos y básicos de la psique humana. Por este motivo, hay individuos que tienen grandes dificultades para reprimirlos. En los análisis realizados por Robert Dunn de la Universidad de Arizona, se demostró que los individuos con menor autocontrol tendían a ser más propensos a adoptar conductas de acoso sexual y que las medidas basadas en el autocontrol tienen un efecto consistente en la reducción del acoso sexual. Por lo tanto, se necesitan directrices de aplicación de servicios apropiados para mejorar el autocontrol de los trabajadores en la prevención de tales sucesos. Las investigaciones han demostrado que los agresores sexuales que experimentan déficits de autocontrol tienden a actuar en función de la satisfacción directa y dejan de preocuparse por las posibles consecuencias. Por ejemplo, es más probable que tomen decisiones impulsivas y arriesgadas en lo que respecta a la selección de los lugares del delito y las posibles víctimas. Según otra publicación de la Universidad de Tilburg en 2019, los delincuentes sexuales informaron puntuaciones significativamente más bajas en autocontrol en comparación con un grupo de control, y sugirieron que poseen un autocontrol limitado, lo que resulta en una satisfacción directa de las necesidades y una mayor probabilidad de desviación sexual. Esto confirma la presunción de que el bajo autocontrol está relacionado con la conducta sexual desviada, y por lo tanto puede utilizarse como un indicador importante para determinar un plan de tratamiento. Otra conclusión de este estudio es que los delincuentes sexuales presentaron puntuaciones más bajas en integración de la identidad y capacidades relacionales en comparación con un grupo de control. Una posible explicación para las puntuaciones más bajas en capacidades relacionales puede encontrarse en que los delincuentes sexuales experimentan más dificultades en el apego emocional, lo que puede aumentar el riesgo de conductas sexualmente desviadas al no conectar emocionalmente con una posible víctima. En cuanto a emociones y género, las mujeres están entrando en ámbitos estereotipadamente masculinos en mayor proporción y adquiriendo más puestos de liderazgo que nunca, pero también es más probable que salgan de estos ámbitos. Las diferencias de género pueden persistir en el lugar de trabajo porque las mujeres siguen sufriendo el sexismo cotidiano, lo que les hace experimentar mayores pensamientos de incompetencia y menores sentimientos de control en comparación con los hombres. También provoca ansiedad, así como un aumento de la ira y una disminución de la esperanza. Un estudio reciente publicado por la Universidad de Zúrich ha demostrado que las mujeres experimentan en el trabajo más emociones asociadas a la desvalorización y la tensión, es decir, se sienten menos respetadas y seguras y más abrumadas, frustradas, tensas, desanimadas y estresadas. Además, el rango organizativo no guarda la misma relación con las experiencias emocionales en el trabajo de hombres y mujeres. Cuando un hombre asciende en su empresa, su experiencia emocional subjetiva se beneficia mucho más que la de una mujer. Sin embargo, algunas de estas diferencias se explican en parte por factores contextuales. Por ejemplo, las mujeres tienden a trabajar en ocupaciones con mayores exigencias laborales emocionales. En ese estudio, el efecto más llamativo se produjo en el sentimiento de ser respetado, resultando que los hombres se sentían significativamente más respetados que las mujeres en los niveles más altos de rango. El género siguió siendo un fuerte predictor del sentimiento de respeto después de tener en cuenta las demandas de trabajo emocional. Dado que el respeto, la valoración que hace un individuo de cómo le evalúan a aquellos con los que comparte grupo, se interioriza en función del comportamiento de los demás hacia nosotros, esto puede sugerir que los hombres experimentan cada vez más muestras de respeto que las mujeres a medida que avanza dentro de una organización. Dado el papel de las emociones en los resultados laborales, las diferencias de género en las emociones experimentadas en el trabajo tienen implicaciones directas para las organizaciones. Por ello, los directivos deben prestar cada vez más atención a los factores emocionales, fomentando el aprendizaje de herramientas como la autogestión en sus empresas. Eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast Newman y estad atentos a nuestros siguientes capítulos.